Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Pendientes de la agresión a un hombre de 32 años en Puente de Vallecas que investiga a la Policía Nacional. Ali, que regenta un kebab en la calle Martínez de la Riva, ha sido intervenido en el Gregorio Marañón de la puñalada recibida en el corazón esta pasada noche y su situación es estable. Según informa la Jefatura Superior de Policía, fue atacado por un cliente con el que había discutido previamente y que volvió posteriormente al local. Ni el agresor ni el arma han sido encontrados todavía. La víctima, originaria de Bangladesh, era padre de dos niños y muy querido en el barrio, según relatan los vecinos.
Él es muy, aquí todo el mundo lo conoce y él viene mucho aquí a la farmacia, hace poquito fue papá. La verdad que muy querido aquí. Yo llevo tiempito acá en la farmacia y pues la verdad que... Pues bien, muy educado y muy amable y la verdad que muy bien.
En la Cañada Real se está llevando a cabo la demolición de 7 infraviviendas tras la desarticulación de 3 clanes dedicados al tráfico de heroína. Utilizaban las casas para distribuir la droga, además albergaban allí plantaciones de marihuana e incluso habitaciones donde los clientes podían consumir. Hay 21 detenidos. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Destaca la dificultad para acceder a estos lugares. Para ello cuentan con la colaboración de mujeres y niños que alertan de la presencia policial y además para eludir que se pudieran aprender las sustancias estupefacientes, la droga era portada por las mujeres y por los niños, incluso en los pañales.
Hemos sabido, por otra parte, que agentes de la Policía Municipal de Madrid han localizado en Puente de Vallecas a una menor deambulando por una arbolada mientras sus padres se encontraban drogados en su vehículo. Los progenitores han sido detenidos por un delito de abandono, haciéndose cargo de la niña agentes tutores del distrito. Y un asunto más. La Inspección de Trabajo ha sancionado al Hospital Universitario Gregorio Marañón por vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una trabajadora del centro sufrió un accidente laboral cuando estaba descargando basura y pisó una arqueta en estado defectuoso, lo que le ocasionó múltiples lesiones y una baja laboral. El centro tendrá que pagar a la mujer el recargo del 50% de su salario durante el tiempo que dure la baja. Manuel Barroso es secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras Madrid.
Consideramos importante la denuncia porque es la manera de encontrar un resarcimiento económico y social de las víctimas. Hemos solicitado a la dirección del Hospital Gregorio Marañón que subsanen esta situación y que se garantice la seguridad y salud de toda la plantilla. Denunciamos la falta de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo en todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.
Tiempo ya para el deporte, Elena Castro.
El Real Madrid juega el último amistoso de pretemporada esta madrugada contra la Juventus en Orlando. Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto blanco.
Mañana es un test importante contra un rival fuerte que tiene experiencia como nosotros. Y creo que va a ser un partido bonito.
El Atlético de Madrid hará lo propio Monterrey contra la Real Sociedad. Por su parte, el Barcelona ha ganado el encuentro contra el Milán con un gol de Ansu Fati en el minuto 55. La selección española femenina se ha entrenado en Wellington preparando el partido de octavos contra Suiza del sábado. La buena noticia es que Atenea del Castillo ha vuelto a entrenar con todo el grupo. Por su parte, Ivana, pese a tener buenas sensaciones, está descartada para este decisivo encuentro. Y de Polideportivo España, sub-20 femenina de baloncesto juega octavos de final del europeo ante Bélgica.
Onda Madrid. El tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución, si van a circular por la M50 a la altura de Las Rozas, por un alcance justo en la salida a la carretera de Coruña, la A6, pero en el resto de vías, momento muy tranquilo, tan solo van a encontrar circulación irregular de salida en la carretera de Valencia, la A3, a su paso por Rivas. En el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
Es todo, más noticias a las 12 y a cualquier hora en ondamadrid.es.
El tablón de Madrid trabaja.
El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ha convocado posiciones para auxiliares de geriatría. Las personas interesadas deben tener el título de FP en cuidados auxiliares de enfermería o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El sistema selectivo será el de concurso oposición. Se combinarán los exámenes con la valoración de los méritos académicos y profesionales de cada candidato. Puedes presentar la solicitud hasta el 23 de agosto.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veraniega, hasta la 1 de la tarde, ya sabéis. Estamos aquí en la radio de todos los madrileños para hablar ahora con un madrileño excepcional. Doctor en ciencias químicas y una eminencia en el mundo científico, sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer. Es el director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigación Oncológica, es el CENIO, Mariano Barbacid. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sabe, para mí es un honor hablar con usted, que lo sepa.
Muchísimas gracias.
Porque me parece que no solamente ha abanderado, ¿no?, con prestigio también toda la investigación que se hace en temas de cáncer, y de eso vamos a hablar ahora, sino, oye, que ser madrileño por el mundo no está mal, ¿eh?
No está nada mal.
¿Madrileño de dónde? Que le preguntaría a Paloma Ferre.
Bueno, yo soy de la... nací en la y he vivido hasta que me fui a Estados Unidos por la zona de Cuatro Caminos, ¿no?
Ajá. Y ha estudiado en la Universidad Complutense antes de marcharse también a hacer carrera fuera para luego volver a nuestra tierra. La gente está muy preocupada con el cáncer. ¿Motivos hay, claro, doctor?
Bueno, es lógico, ¿no? El cáncer no es la primera causa de muerte, es la segunda, pero es la primera de morbilidad, es decir, donde la gente pues sufre más, aunque cada vez la gente sobrevive más, vive más años, por supuesto se curan, ¿no?, sobre todo si los tumores se detectan a tiempo, ¿no?, antes de que metastaticen, antes de que nos invadan otros órganos, pero evidentemente es una enfermedad dura, sobre todo en aquellas que todavía la ciencia no ha podido avanzar lo suficiente, ¿no? Uh-huh. Como el cáncer de pulmón o el de páncreas, ¿no?
Bueno, ahora hay un documental que se llama El Camino Inverso, que se está proyectando dentro de un programa de actos de divulgación científica a nivel nacional, por toda España, también a nivel internacional, que lo que busca es acercarnos a su carrera, a la de usted, Mariano Barbacid, y reivindicar también un mayor apoyo, ¿no?, a la investigación en la ciencia. ¿Qué tal el documental? ¿Qué le parece?
Bueno, es difícil que yo opine sobre algo en el cual participo, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer un poco de divulgación y un poco pues reflejar, ¿no?, la situación, porque claro, el cáncer son más de 100 enfermedades distintas y desgraciadamente tendemos a hablar de ella como si fuera una solo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me molesta mucho ver los titulares de los periódicos diciendo, pues se ha encontrado un nuevo fármaco contra el cáncer. Vamos a ver, ¿contra qué cáncer? Claro. Porque no es lo mismo el cáncer de mama que el cáncer de pulmón. Entonces, una persona que tenga un cáncer de pulmón, cuando lee eso, asume inmediatamente que ese fármaco es contra su cáncer. Y a lo mejor no, a lo mejor es contra una leucemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que los medios de comunicación deberían de ponerle por lo menos un apellido al cáncer, o sea, decir cáncer de qué. Tampoco pretendo que en un titular se defina el cáncer, no, en sus detalles. Pero,
sí, pero le entiendo lo que no, dice, que no es lo mismo el cáncer de mama que un cáncer de pulmón, de páncreas, claro, y luego depende del nivel, ¿no?, de
luego,
cómo esté avanzado.
Exactamente, son las dos grandes variables. Una es la naturaleza, el origen del tumor, y la segunda es el estadio en el que se detecta, ¿no? Y entonces, claro, eso te puede variar de una supervivencia del 95% en mama si se detecta a tiempo, y a un 5% o menos en páncreas, porque desgraciadamente páncreas es muy difícil detectarlo a tiempo, ¿no?
Es muy agresivo, ¿verdad? Me gustaría, aprovechando que estamos hablando con usted, con Mariano Barbacid, que se dirija a los oyentes, porque es verdad que a veces incluso la palabra cáncer es una palabra tabú. Se dice, ha fallecido y de una larga enfermedad. No sé si esto, ya que estábamos hablando también de la difusión de los medios de comunicación, estamos haciéndolo bien, como cuando se hablaba o se tapaba antes los casos de suicidio, y ahora parece que bueno, no está de más hablar de ellos teniendo en cuenta, ¿no?, la mortalidad que esto entraña. ¿Tenemos que familiarizarnos con este lenguaje y asumir que esto existe y que lo importante es la prevención, ¿no?
Efectivamente, yo creo que sí, que esto en esto sí que se ha avanzado. Yo ya veo muy pocos casos de largas enfermedades, ¿no? Es decir, en sustitución de la palabra cáncer o tumor, ¿no? Y evidentemente los medios de comunicación sí que pueden jugar un papel muy importante en la educación de la sociedad hacia esta enfermedad. Mira, hay dos tipos de prevenciones. El cáncer es algo que nos puede pasar a cualquiera, es decir, no es algo que tomándonos una pastilla o haciendo una dieta sana o haciendo ejercicio o corriendo 3 kilómetros todos los días podamos evitarlo, ¿no? Es decir, son mutaciones que ocurren en nuestras células sobre las que no tenemos control. Por lo tanto, lo que podemos hacer es no ayudar, no hacer que ese cáncer tenga más probabilidades de aparecernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera prevención es, digamos, prevenir el aumento de probabilidades del cáncer. Mire, por ejemplo, si habláramos de conducir, ¿no? Uh-huh. Pues cualquiera podemos tener un accidente, ¿no? El otro día en Madrid, en un barrio en Madrid, pues unos ladrones robaron un coche y en su huida atropellaron a alguien y lo mataron. Entonces, esta persona, dices, no tuvo culpa de nada y, sin embargo, pues ha tenido un accidente y ha fallecido. Uh-huh. Pero, volviendo al tema, a este tema que creo que lo entiende todo el mundo, si además el coche vamos a 200 kilómetros por hora, llevamos las ruedas desgastadas, vamos hablando por el teléfono, las probabilidades de tener un accidente serán mucho mayores, ¿no? Uh-huh. Creo que eso lo entiende todo el mundo.
Sí, sí.
Pues lo mismo pasa en cáncer. En cáncer, si uno fuma, si uno tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, donde hay una inflamación crónica, como una cirrosis, como una pancreatitis, eso no quiere decir que le vaya a causar cáncer. Todo el mundo conocemos a alguien que ha fumado mucho y no ha tenido cáncer, uh-huh. pero sí que aumenta muchísimo las probabilidades de tener un cáncer. Uh-huh. Entonces, todo lo que podamos hacer por evitar, sobre todo en adicciones como el tabaco, ¿no?, o como el alcohol por la cirrosis, pues evidentemente esto nos disminuirá muchísimo las probabilidades de tener un cáncer.
Claro, si te estás... perdóneme.
No, simplemente que hay otro tipo de prevención, que es la que usted decía antes, uh-huh. que es la detección temprana. Un cáncer que no ha metastatizado puede ser perfectamente curado por cirugía, ¿eh? Uh-huh. Y por tratamientos también, pero vamos, la cirugía es lo más fácil de curar un tumor siempre que no se haya diseminado. Entonces, la detección temprana es también algo que ayuda muchísimo, no a que haya un cáncer, porque ya lo hay, pero a extirparlo y que ese cáncer desaparezca, que no estemos perfectamente curados.
Sí, desde luego, lógicamente, si una persona se expone al sol sin protección y reiteradamente estamos provocando pues que igual no se pueda desarrollar un tumor en la piel, y si no te expones pues se puede desarrollar o no, pero estás motivándolo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, es otro riesgo que podemos evitar fácilmente, sobre todo hoy en día con las cremas protectoras que hay, ¿no? Efectivamente, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero se conoce la historia de la colonización de Australia, cuando Inglaterra, el Reino Unido, mandó a los presos allí a colonizar Australia. Claro, era gente que estaba, no tenía, estaba acostumbrada al sol, ¿no? Y al llegar allí, pues la incidencia de melanoma en Australia fue tremenda, ¿no? Hoy en día ya va bajando, porque hoy en día ya la gente se cuida, se pone sus cremas, pero no deja de ser una raza o un tipo de personas muy sensibles al sol, puesto que crecieron en un país donde no había sol, y cuando los trasladaron a Australia, un país con mucho sol, pues evidentemente el melanoma aumentó muchísimo. Es decir, que hay prueba fehaciente de que una exposición no controlada al sol, o sea, tomar el sol es bueno, pero no quemarse con el sol. Claro, en aquella época pues no tenían cremas los pobres, ¿no? Entonces no tenían más remedio que estar expuestos al sol, y la incidencia de melanoma fue tremenda en los primeros años, ¿no? Es decir, que hay evidencia científica de que una exposición al sol donde haya daño en la piel, pues puede provocar o puede aumentar las probabilidades de tener un melanoma.
Hay un caso documentado de cáncer provocado por un agente externo que fue, como usted recuerda en el documental, el de los desollinadores de Londres. Me gustaría que lo comparta con los oyentes.
Bueno, ese fue el primero que está documentado, ¿no? Por lo menos como cáncer ocupacional, porque era el cáncer de escroto, ¿no? Porque el desollinador tenía muchísima efecto. No deja de ser algo similar un poco a lo que es el tabaco, ¿no? Lo que pasa es que aquí era puramente externo, es decir, los desollinadores tenían las manos manchadas del hollín, ¿no? Y claro, cuando iban a hacer sus necesidades, pues no se lavaban las manos, porque en aquella época la higiene no era como ahora. Y entonces pues fue el primero que los médicos ingleses pues asociaron esa incidencia de cáncer de escroto en los desollinadores de Londres debido a la exposición al hollín. No es muy distinto de lo que hacen los fumadores cuando ingestan el humo, ¿no? No es lo mismo, pero al fin y al cabo el mecanismo es el mismo.
Cuando usted escucha esas frases que son muy recurrentes, ¿no?, a la hora de justificar que alguien tenga un tipo de enfermedad, cualquiera que sea, eso de algo hay que morir, ¿a usted qué le ronda por la cabeza?
Bueno, ya es una cosa muy muy personal, ¿no? Es decir, evidentemente hay personas que desgraciadamente pues se suicidan, ¿no? Entonces, que ese es un hecho de nuestra sociedad. Yo creo que hoy en día hay que tener, bueno, la gente normalmente procura vivir el máximo de tiempo posible, pero también teniendo en cuenta la calidad de vida, ¿no? Porque sobrevivir unos años más sin sufriendo, pues tampoco es, pero evidentemente en nuestra sociedad y en la medicina, pues evidentemente lo que hace es intentar prolongar al máximo la vida, ya digo, salvo casos muy extremos, pero a nadie se le ocurriría que a un paciente de ELA, por ejemplo, que sabes que tiene un tiempo determinado, ¿no?, puede decir, pues ahora termina usted su vida mañana. Evidentemente son decisiones muy 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 difíciles, y que evidentemente yo tampoco estoy cualificado para comentar sobre este tema, ¿no? Pero creo que sí que es importante que la gente se cuide lo máximo posible.
Claro, sobre todo porque no sé si llega a ser frustrante quizás, ¿no?, que cuando uno dedica su vida casi plenamente a la investigación científica para luchar precisamente contra estas enfermedades, estos tipos de cáncer, pues un fumador empedernido que esté en el hospital y casi esté fumando en la propia habitación, pues no sé, a eso me refería, ¿no? Pues que justificar,
bueno, sí,
esto, pues en fin.
Es que una cosa que tenemos que admitir, aunque nos cueste, es que el fumar para mucha gente es una adicción que no pueden evitar. Sé que es muy fuerte y quizás no debiera decirlo, compararlo con una droga, ¿no? Porque no es tan fuerte, o sea, nadie fumando pierde la cabeza y hace una tontería, ¿no? Pero en cuanto al concepto de adicción, no es muy diferente. Es decir, hay muchas personas que no pueden dejar de fumar. Entonces, ya digo, no que lo esté comparando con una droga, ni mucho menos, porque afortunadamente el tabaco no afecta nuestra capacidad cerebral, ¿no? Pero pero sí que en cuanto al concepto de adicción, es decir, de no poder dejarlo, hay mucha gente que no puede dejarlo. Entonces, bueno, pues hay que luchar también contra eso, ¿no?
Y tanto. Mariano, ¿dónde está usted ahora?
Pues estoy aquí en mi oficina escribiendo un proyecto para intentar conseguir un poquito más de financiación. Y por supuesto, encantado de hablar con ustedes.
Ahí la financiación. Es ahí siempre como el caballo de batalla, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ciencia, es tan importante que haya presupuesto, que haya dinero para que la ciencia también avance y todos los tratamientos, ¿verdad?
Bueno, por supuesto. Bueno, son dos cosas distintas, pero que van muy unidas. Sin ciencia básica no habría medicamentos. Es decir, los medicamentos no vienen como el maná del cielo, ¿no? Hay que tener muchísimo conocimiento básico para poder desarrollar un medicamento, si bien el tipo de investigación es distinta, ¿no? En España, afortunadamente, ahora los ensayos clínicos, por lo menos en oncología, están muy bien. Tienen mucho prestigio los oncólogos españoles, y la industria farmacéutica confía mucho en ellos para el desarrollo clínico de sus nuevas moléculas, ¿no? Tengan en cuenta que en cáncer solamente una de cada 10 pasa los ensayos clínicos y es finalmente aprobada, ¿no? Entonces es un esfuerzo y un gasto muy importante. Desgraciadamente, los investigadores básicos no tenemos ese tipo de ayuda, porque la investigación básica tarde o temprano se publica. Y para nosotros es mucho más difícil conseguir financiación que para nuestros colegas clínicos. Pero bueno, así es la vida y hay que seguir peleando.
Bueno, para terminar, estaría toda la mañana hablando con usted, pero sí que me gustaría recuperar, y así cerramos ese documental, que por eso también le hemos llamado, ese camino inverso, que como decía, se está proyectando en ese programa, ¿no?, de actos de divulgación científica, no solamente aquí, sino fuera. Ha pasado también por Madrid. ¿Dónde va a estar el documental? ¿Qué recorrido lleva? Y sobre todo, que agradecemos, ¿no?, a quienes hayan participado en él, oye, pues que esté ahí en marcha, por la importancia que tiene también para todos.
Bueno, esto fue una idea de la Fundación Hermanos Álvarez Quirós, que está muy interesada en... Su secretario fue el director de la FECIT en tiempos, y está muy interesado en la divulgación científica, y fue quien me convenció para hacer este documental, y creo que la próxima se va a proyectar en un acto en Valencia y otro en creo que es Sox, me va a perdonar. Esta es una ciudad muy cerquita de Elche, que es donde nació Alberto Sols, uno de nuestros grandes científicos, y se conmemora ahora su nacimiento, y entonces también lo vamos a hacer allí. Así que, bueno, pues es decir, es algo que creo que puede interesar a la gente un poco también para entender cómo es el método científico, que por eso se llama el camino inverso, porque hay que pasar en un tema muy complejo como cáncer a unos sistemas muy sencillos, como son crecer células en el laboratorio o purificar una proteína. Pero luego esa información tiene que hacer el camino inverso, tiene que servir para llegar a poder generar fármacos u otras estrategias terapéuticas que beneficien al paciente de cáncer. Y en eso es lo que estamos.
Bueno, de ahí el nombre de esta proyección, de este documental, El Camino Inverso. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado compartiendo este ratito de radio aquí en Onda Madrid. Mariano Barbací, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Que vaya bien el verano y seguiremos hablando y pendientes de ese documental, sin duda. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Cuando quieran, y gracias por su interés.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, Carlos Honorato.
Muy buenas, esto lo cantaban los Inhumanos.
Sí.
Que eran un grupo de gamberros que se crearon en un bar y que lo que querían como proyecto vital era beber cervezas gratis y ligar. Montaron un grupo de 15, 20 encapuchados que fueron cambiándose durante el tiempo y tuvieron varios éxitos, entre ellos este... Qué difícil es hacer el amor en un sin camino.
A José María del Toro le gusta mucho este tema. Hola, José María.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No sé ya en qué hora estamos. El tema... Mi padre tenía un sin camino, si te sirve para eso.
Hemos abierto el melón.
Ya le dolía la cara de ser tan guapo.
¿Sabes lo que pasa? Que para saber lo que es un sin camino
hay que llevarlo.
Tener cierta edad.
Oye, y una cosa que voy a decir. Y mi padre tenía un R12. Ahora cuando te montas en un coche de estos clásicos, te das cuenta realmente de que estábamos... En fin, no había cinturones de seguridad, viajábamos 18 en cada coche, que nos hemos jugado la vida muchas veces.
Ya, de lo incómoda que era la palanca de
cambios.
Muy
incómodo todo, todo.
Motor atrás.
Sí.
También dirección insistida.
Ventanillas abiertas, 600 kilómetros Madrid-Cádiz.
La siesta reposada.
Viajando a las
5
de la mañana para no pillar el calor.
O incluso toda la noche.
Claro, normal.
Eso ahora ya, fíjate.
Ya no lo saben. Bueno, ahora hay que dedicar esas horas de la noche a ver partidos de fútbol, que ahora te lo cuenta del Toro.
Sí, pero sí.
Yo tengo el reto, que lo tengo en X, en Twitter, en @buenosdiasom, los tres coches que veis. El A es el 1430, que era propiedad de Julio Iglesias, el cantante. La opción B es un coche de Valencia, que es presuntamente de los Inhumanos. Y el C es un Dian 6. Y lo que preguntamos es cuál de ellos es el más antiguo. Así de fácil. No señales, que no hay que dar pistas. A esta hora, la opción menos votada es la del Dian 6 con el 27% y están empatadas la opción A y la B, es decir, el 1430 y el Simca con el 36%.
Aquí le has dicho que no señales, claro, es que la radio que nos esté viendo la ha visto.
Hombre,
si
ya,
no,
por
pero,
el
no,
streaming.
Claro, presenta.
Margarita, se llama mi amor.
Pero veo que me he equivocado en lo que he señalado.
No te has equivocado, no has dicho nada.
Nada, no te pronuncies, hay que votar, @buenosdiasom en nuestra
cuenta. A la 1:05, antes de que empiece del Toro, damos la solución.
¿Llegaste a montarte tú en el 5000?
Sí, claro que sí. Pero era un niño, mal pensada.
Estás traviesita, ¿eh?
¿Yo? Perdona, era una pregunta.
Traviesita.
Vuestras mentes calenturientas son vuestras. Perdona, ¿verdad, Juanjo?
Sí.
Ay... Madre mía, qué bien nos lo pasamos. ¿Qué tal va la mañana? ¿Tiene mucho trabajo en la redacción de deportes?
Cuando no tenemos trabajo por la mañana, cuando no tenemos trabajo, nos quedan hora y media,
fíjate,
para empezar, así que fíjate.
Ya aquí está hablando de 5000.
Exactamente. Esta próxima madrugada aporta el despertador, que yo sé que a ti te gusta el fútbol americano.
Mollón.
Así que 1:30 de la mañana tienes un Real Madrid-Juventus de Turín, que se juega en Orlando. 3:30 de la madrugada tienes un Atlético de Madrid-Real Sociedad en Monterrey. Y ya en el Colmen, creo que sobre las 5 de la mañana, tienes un Betis-Sevilla en México, que eso ya es de nota, ¿eh?
Ah, pues ese me quedó fijo.
Es de nota un derbi sevillano en México, pero eso ocurre esta próxima madrugada. Para el Real Madrid es el último partido de la gira, es decir, juegan contra la Juventus. Y hasta luego, Lucas, se vuelven para España. El Atlético no, el Atlético después de este todavía tiene un viaje a San Francisco para jugar frente al Sevilla, que sí que es el cuarto y definitivo partido. En el Real Madrid veremos otra vez a Vinicius arriba, en este caso junto a Joselu. Hay cierto debate veraniego sobre la posición de Vinicius, si en la banda, si por dentro y demás. Habló sobre ello ayer Ancelotti, luego lo escucharemos. Demarcación diferente porque obviamente el Madrid está sin un 9 específico salvo Joselu con la marcha de Karim Benzema. Y en el Atlético de Madrid puede que Joao Félix tenga sus primeros minutos. Sabes que está con cara de pocos amigos, Joao Félix.
Cara de acelga, le dicen.
Cara de acelga, eso sí. Es. Pero parece que las molestias le han desaparecido.
¡Hombre!
¡Hombre! Y puede tener minutos esta noche frente a la Real Sociedad. Aunque bueno, ya hemos dicho muchas veces que Joao Félix está en la gira del Atlético en cuerpo pero no en mente, y que el Atlético está deseando que salga su cuerpo y su mente, pero de momento no hay ofertas económicas que permitan la salida del futbolista portugués. Además tenemos al Rayo, que juega en Valladolid a las 8:30 de la tarde, y el Getafe también juega en Puerto Llano contra Granada a las 8:45 de la tarde. Y no sé si habéis visto, al margen de lo de Mbappé y Dembélé, que ahora os digo rápido, la imagen de la madrugada, que es la de Marcelo, el exfutbolista del Real Madrid, que sin querer pisa a un futbolista de Argentinos Juniors. Marcelo juega ahora en Fluminense. Le cae todos los tacos sobre la parte cercana a la rodilla. Marcelo se da cuenta que le ha podido hacer mucha pupa. Se para, se pone a llorar. Es expulsado, le sacan la roja. Luego va al vestuario, se interesa con él. Bueno, al parecer parece que ha quedado una luxación, porque la imagen es espeluznante. Si la veis en internet, en YouTube, la podéis buscar. Marcelo, partido Fluminense, Argentinos Juniors. Afortunadamente parece que ha quedado en un simple susto. Sobre lo de Mbappé, parece que el Paris Saint-Germain amenaza con presentar una queja formal a la FIFA porque el Real Madrid supuestamente tendría un acuerdo cerrado con el jugador. Como recurso al pataleo es formidable, pero esto es imposible de demostrar. Y aparte, todos los clubes negocian con los jugadores antes de que llegue el momento que lo permite la legislación. Y Dembélé se va del Barça al Paris Saint-Germain por 50 millones. Y el Barça, que en principio solo le corresponden 25, pues está intentando rascar más de los 25. Incluso amenaza con acciones legales porque dicen que han incumplido parte del contrato firmado en su día. Bueno, yo creo que se van a quedar con los 25 y que al final está muy cabreado Xavi, por cierto, por la marcha del futbolista, porque entiende, no lo dice tal cual, que es un desagradecido porque ha apostado muy fuerte por él, con el Barça quería prescindir de él y renovó porque Xavi se empeñó. Pero chico, le dan 5 temporadas, 20 millones al año y se va a París. Así que esa es la historia.
Por cierto, que en Valencia no se habla otra cosa, ¿no? Las pipas en el campo de fútbol, en Mestalla.
Las pipas en el campo de...
¿No?
Pero a ver, se pueden comer pipas, pero ¿por qué hay que tirarlas?
Las cáscaras.
Claro. O sea, es que yo no entiendo la polémica. Tú comes pipas, las vuelves a tirar en la bolsa y ya está, o en una bolsa que
tú
además...
Tú sabes que eso en España no pasa.
Ya. Claro. También creíamos que iba a haber campos en los que no se dejaría de fumar nunca, y sí, yo estoy es en un sector en el metropolitano
prohibir,
en el que no se fuma. No se fuma.
Sí, sí, sí.
Y esto pues se puede llevar también a cabo. ¿Quieres comer pipas? Come pipas, pero échatelas otra vez.
Bueno,
las cáscaras.
Para empezar,
bolsa.
No las van a vender en el estadio, van a dejar de venderlas. Uh-huh. Para seguir, es que han detectado que hay roedores después de tanta cantidad de pipas que hay después de los partidos. Y como tercer asunto, claro, el estadio, partido por la noche, queda hecho un sin Dios, imagínate. Mañana siguiente a las 7:30 de la mañana pasan sopladores de gasolina que hacen un ruido tremendo y los vecinos cercanos
aquí
a Mestalla pues están hasta el gorro y están protestando, y al final el club ha tomado esta determinación.
Claro, sí. Normal.
Claro, ¿no? Y es que además atascan las cañerías.
También, sí, sí.
Entonces
también,
es un problema. Esto se llama civismo.
No pipas.
También.
Piperos en el fútbol.
No.
Que las echen en las bolsas.
Echen en las bolsitas.
¿Qué coche tenéis ahora? Que tengo curiosidad.
Un Simca.
El Aston Martin de Alonso.
Un Ferrari.
Cómodo, ¿no? Para algunas cosas.
Oye, rápido, un Ferrari. Rápido. Me cuesta ya agacharme para sentarme, pero.
Te digo.
Pero bien.
Sí, sí, rápido es, desde luego. Sí. Pero hay límites de velocidad para todos.
¡Olé!
Y no se permite ni fumar ni comer pipas dentro del coche.
¿Ah, no? ¿En tu coche?
No, en el mío tampoco.
No. Así no hay que limpiarlo ni huele mal.
Claro. Me parece muy bien. Bueno, que un placer como siempre.
A la una nos escuchamos. Hasta
luego.
ciudad.
Qué calor, qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor, qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor, qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Taquita, qué mano tomar con el calor que hace. Oh, vais, vais, vais.
El viento no quiere soplar.
Por favor, a quien corresponda, el aire acondicionado del estudio hace lo que le da la gana, ¿vale? Hacemos honor a la causa de la canción de Concha Velasco. Hace mucho calor, Marga García.
Muchísimo. Bueno, aquí en todos los sitios, ¿eh? Pero especialmente aquí es verdad que cuando entras, además ahora que hemos estado cuatro con la puerta cerrada...
Sí, bueno, claro, es que ha subido un poquito la temperatura también.
Sinca, el sinca.
Pero por eso ella, que lo sabía, vamos, lo tenía tan claro, nos va a hablar de consejos para reducir el calor corporal. A ver, hay cosas que son de perogrullo, beber líquidos, pero beber líquidos que sacien la sed y que no deshidratan, que lo decíamos antes. Esto del alcohol,
fuera.
No.
Ni bebidas con cafeína,
no.
Tampoco, hay que evitarlas.
Claro.
Podemos aplicar también, que viene muy bien, puntos fríos, porque bueno, no todas las casas tienen aire acondicionado. Imagínate estas temperaturas en una casa donde te da el sol toda la mañana, los grados que se acumulan en el interior. Mm. Entonces, bueno, el truquito de poner el hielo en el ventilador, que es de toda la vida, funciona. Aplicar frío en puntos claves del cuerpo, pues como en las muñecas, el cuello, el pecho, en las sienes, pues también va a reducir esa disminución de temperatura en el cuerpo, la ropa que nos ponemos.
No te has traído unos hielos, ¿no?
No me he traído
hielos. Vale, pues a ver.
Pero un ventilador pequeñito de estos no te vendría mal, ¿eh? Aquí uh-huh. Esos chiquititos de mesa y...
¡Ey! Carlos, un rato tiene uno.
¿Tiene uno en la mesa? ¡Tráetelo!
Sí, pero
Carlos,
no,
tráetelo.
No lo comparte. No, no.
Es que
no.
Él es muy suyo, él es muy
bueno,
suyo.
Bueno, no sé, parece que va ahora por él.
Qué generoso, así es que es más bueno.
Es verdad.
Luego, otro truquito, la ropa, hay que llevar ropa, ¿eh? Hay que llevar ropa. Ligerita y transpirable, ¿no? Porque hay algunas telas que no permiten que el calor se escape. Así es que vamos por el algodón y el lino y vamos a dejarnos de tejidos sintéticos, nylon, acrílico. O sea, que la ropa también es importante. Uh-huh. Esa exposición solar que es que yo no soporto. Y mira que me gusta, ¿eh? Pero yo creo que cuanto más mayor soy, más me cuesta ponerme bajo el sol ahí como un lagarto. Uh-huh. Hoy he estado un ratito, he estado 10 minutos y digo, yo me voy de aquí.
Es verdad.
¿Qué pinto ya aquí? Sudando, pasando lo malo.
Te entiendo perfectamente.
Aumenta el calor corporal, incluso además te puede provocar un golpe de calor o lo que
sea. Carlos, perdóname.
Es la sensación más buena. Eres un molipopi.
Que hay que enchufarlo, claro.
Eres un molipopi.
Venga, que nos ha traído Carlos el ventilador.
Es que hace calorcito.
¿Cómo mola?
Mira, él le lleva algodoncito, muy bien vas, muy bien, con tu botella de agua hidratado, con tu camiseta de algodón, muy bien, vas perfecto para combatir el calor.
Gracias.
Pero en casa, ¿qué tenemos que hacer en casa para también estar más fresquitos? Pues al igual que en invierno ponemos los burletes en las puertas para que no pase el frío, en verano también lo podemos poner para que no pase el calor. Tenemos que minimizar el uso de luces y electrodomésticos, que estos emiten mucho calor, pues como el lavavajillas, la lavadora, no cocinemos en horno. Qué maravilla ventilador que me acabas de traer ahora. Me voy a poner así como las modelos cuando cantan en los escenarios, así con el viento, el pelo al aire, así.
Tiene dos velocidades.
Tiene dos. Y esta es la máxima, ¿no?
¿No?
Tenemos la máxima. No,
sale volando, Marga.
No, se agradece. Gracias, compañero. Gracias
Carlos Honorato.
Pues mira,
va mejorando con el tiempo.
Si tienes el ventilador aquí, le pones el hielito, es fantástico. Cuando nos vayamos a la cama o no veamos la televisión no utilicemos los electrodomésticos, vamos a desenchufarlos, no los pongamos en pausa, porque aparte de aumentar el gasto energético, uh-huh, va a colaborar a aumentar la temperatura. Los móviles, lo mismo, cuando los carguemos y ya estén cargados, los quitamos porque se sobrecalientan. Las ventanas, ¿cuándo las abrimos? Pues por la noche y de madrugada durante el día, que no se nos ocurre abrir. Y luego hay un truquito, aquellos que tienen ventiladores en el techo, que en verano, en la dirección de las aspas, debe ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Uh-huh. ¿Por qué? Porque haciéndolo así se empuja el aire frío hacia abajo y dará ese efecto de viento que buscamos para refrescarnos. O sea que vamos a vigilar la dirección de los ventiladores de techo y hacerlo pues... en el sentido contrario de las agujas del reloj.
¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe esto me ser? Recuerda cuando hacías los masajitos a los niños que tienen los cólicos lactantes, ¿no?
¿Cuánto tiempo ha pasado, no?
Bueno, un poco, pero...
¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero bueno, ahora que tenemos estos truquitos, ¿qué comemos? ¿Qué metemos en el cuerpo? Pues mira, hay alimentos muy refrescantes y es una forma de reducir la temperatura central del cuerpo y cumple la doble función de que contienen más agua, por lo tanto nos hidratan, que la mayoría de otros alimentos. Tenemos el pepino, la lechuga, el apio, los rabanitos, los espárragos, la zanahoria, el tomate, las fresas, el melón, la sandía, yo soy una loca de la sandía, ensaladas verdes que lleven brócoli, que lleven espinacas, que lleven todo lo verde que encontremos en el mercado. Uh-huh. Y luego, pues estas bebidas que podemos disfrutar tanto los adultos como los niños y que puedes conservar en el refrigerador y echar de mano, porque es verdad que el agua es la opción más interesante y más saludable para saciar la sed y refrescarnos, pero podemos darle un poquito de sabor añadiendo pues frutas como limón, melocotón, manzana, lima, naranja, menta, sandía. Le añadimos unas rodajitas a nuestra jarra, la metemos en el frío y tiene ese saborcito que nos va a gustar mucho. El té helado es otro imprescindible. Aquí puede ser té verde, un té normal, un té chai, le podemos añadir jengibre, menta, limón, unos cubitos de hielo frappé, hielo triturado, y tenemos nuestro té helado. La limonada, para hacer limonada, que siempre vemos en los mercados esos limones malagueños que son de piel muy gruesa y rugosa, son los mejores para hacer limonada y su sabor además es menos fuerte. Los lavamos muy bien, los partimos en enteros, los metemos en un procesador de alimentos con un poquito de miel o un poquito de panela, le podemos también añadir unas hojitas de hierbabuena, todo eso lo trituramos muy bien con hielo pilé, le añadimos agua y tenemos una limonada también para mantener fresquita y poder hacer uso durante todo el día. ¿Qué quieres una bebida así que tienes invitados o que vas a hacer una barbacoa con amigos y quieres hacer unas bebidas así como más interesantes que gusten y tengan un sabor diferente? Cocinas en una sartén durante unos minutos unos melocotones cortados por la mitad. Uh-huh. Y unas fresas con un poquito de miel. Cuando ya están así blanditas que están cocinados, trituramos por separado los melocotones y las fresas y ponemos en nuestra jarra primero la cremita de fresas, que nos ha quedado como un puré, tiene que estar frío, una vez cocinado dejamos que enfríe, ponemos la cremita de fresas, después ponemos la de melocotón, añadimos mucho hielo, añadimos agua y es una bebida súper refrescante que queda súper bonita además en una mesa donde pongas esta jarrita.
Bueno, seguro que estamos refrescando y de lo lindo a nuestro invitado, no te vayas Marga, que es José Manuel Díaz Palomares. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días, Nieves.
Ya hablamos con él hace tiempo porque, recordamos, es aficionado al ciclismo y se propuso recorrer la distancia que separa Madrid de Cabo Norte en Noruega y además haciéndolo de una forma autosuficiente, aprovechando sus vacaciones y todo a beneficio de un proyecto de la Fundación Juega Terapia, recordamos el Jardín de Miospi. Hablamos contigo el día 24, hace ya un tiempecillo, y nos decías que, acompañado de tu novia en el último trayecto de Patricia, teníais que llegar sí o sí, y habéis conseguido el reto, José Manuel.
Sí, podemos decir que el reto está conseguido. Llegamos ayer a las 11:30, 12:15 de la noche, ya subimos tranquilamente para ver, no el sol de medianoche, que en teoría ya no está, pero vamos, no oscureció en ningún momento y vimos una vista maravillosa de Cabo Norte.
Bueno, ¿y qué se siente una vez que tienes y que has hecho lo del deber cumplido?
Pues la verdad es que en ese momento es una satisfacción tremenda al llegar. Es un sitio muy concurrido. Entonces también fue un poco de decir, necesitaba unos momentos para estar tranquilo, para estar así, y casi teníamos que darnos codazos para hacernos la foto. Está la figura de... Te rompe un poco la mística del momento, pero espectacular. O sea, el conseguir, el llegar, uno de los momentos bonitos que hemos vivido en este viaje.
José Manuel, recordamos, eres guardia civil. Estás aquí en Madrid, has participado en un montón de, en otros proyectos, pero este decíamos, y lo vamos a remarcar, ¿no?, que tiene una importancia sobre todo para esos niños que están hospitalizados en oncología.
Sí, he llevado el muñeco de jugoterapia, ha venido conmigo desde Madrid hasta aquí. Las fotos han salido en todas y, parte del viaje, uno de los momentos más emotivos, yo diría que el más emotivo incluso que la llegada, fue cuando estuvimos en la casa de Papá Noel en Rovaniemi, que nos atendió Papá Noel en persona y le pudimos entregar las cartas que nos habían dado los niños los enfermos de cáncer. Y la verdad es que fue un momento súper emotivo.
Qué bonito. La verdad es que me deja sin palabras pensándolo, ¿no? Porque a cualquiera le sobrecoge. Ese es uno de los momentos, ¿no?, que han formado parte de este viaje. ¿Que en total cuántos días han sido?
Pues han sido 24 días. Yo siempre hablaba de 25 y es que los había contado mal. Al final han sido 24 contando el día que paramos en Rovaniemi. O sea que, bueno, la verdad es que ha sido un viaje, pues eso, el viaje de una vida, espectacular.
Son 4.800 kilómetros, ¿no?, desde Madrid hasta el destino. ¿Exactamente dónde estás ahora?
Exactamente, estamos 13 kilómetros más abajo de Cabo Norte, que teníamos un camping aquí para dormir. Y bueno, estábamos esperando tu llamada para poder hablar tranquilamente aquí a cubierto y ahora empezamos la vuelta, nos quedan otros 15, 18 kilómetros a Honeyback, que es un pueblecito dentro de la isla, que es donde mañana cogemos el barco ya para ir bajando para España.
Claro, eso te iba a decir, que ahora la vuelta no es en bici, ¿no, José Manuel?
No, ya no da tiempo, ya no da tiempo. Ya la vuelta la hacemos, mañana el barco, son 18 horas de travesía, un poquito por la parte norte de Noruega, que seguro que es espectacular porque este país no deja indiferente. Y luego cogemos avión vía Oslo y el domingo por la mañana ya estaré en Madrid.
¿Ha habido algún momento en el que tú eres muy tenaz y además te has preparado para ello, pero que te hayas planteado tirar la toalla a nivel físico, ¿no? Porque digas, joder, es que no puedo más.
No ha habido ningún momento. O sea, la verdad que ha sido, digamos que venimos de haber hecho carrera, la verdad, y ahí son esfuerzos límites. Aquí sabíamos a lo que veníamos, llegábamos todos los días, descansábamos. Ha habido días duritos porque hemos tenido días que nos ha llovido. Ayer mismo, por ejemplo, nos llovió durante unas cuantas horas, hacía frío, pero luego para llegar arriba, bueno, pues se aclaró, se paró un poquito el viento y pudimos llegar bien, pero hacía frío. Entonces, hay inclemencias que sabíamos a lo que veníamos, pero dentro de eso el tiempo la verdad es que ha sido bastante, bastante bueno. Hemos tenido mucha suerte.
¿Qué llevabas en la mochila? ¿Cuál era tu equipaje? Porque claro, son muchísimos kilómetros y entiendo que hay que ir ligero, pero hay cosas que no pueden faltar.
Sí, mira, llevaba dos equipaciones de verano de bicicleta y luego una chaqueta de invierno, chubasquero, un pantalón de agua y luego ya de ropa de calle, un pantalón corto con un bañador y las mismas perneras de la bici las utilizamos para eso. Algo de comida, siempre dejamos hueco por si había que meter algo de comida, que aquí en el norte de Finlandia y de Noruega pues no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y siempre llevábamos algo de comida por si acaso. Y bueno, pues básicamente eso, no da para mucho más, repuestos de la bici y poco más.
¿Y teníais lugares donde podíais comer ya que antes de partir, ¿no?, lo habíais gestionado previamente o la gente os ha ido dando comida a lo largo del trayecto?
No, los sitios de dormir sí los teníamos gestionados antes del trayecto y los de comer hasta llegar, digamos, a mitad de Finlandia tampoco había ningún problema, ni hemos tenido problema en ningún momento. Lo que hacíamos es cada día revisábamos la etapa, veíamos dónde había súper que podían estar abiertos o algún sitio para comer y entonces más o menos con eso nos hacíamos la idea. Si teníamos 100 kilómetros en los que teóricamente no había nada, pues salíamos con algo más de comida y ya está. O sea, esto es Europa, tampoco hay problema. Al final hay de todo. Hay gente que hace aventuras por ahí, por África, por eso, y eso sí que tiene más mérito, que aquí está todo más o menos al alcance de la mano.
Vamos a recordar ese proyecto de Jogaterapia, el Jardín de Miospi. Las personas que nos están escuchando, José Manuel, por esas personas precisamente, por las familias de los pacientes oncológicos, por todo ese proyecto, también ha surgido, ¿no?, este reto. Así que quienes quieran participar, ¿qué tienen que hacer?
El reto va a permanecer abierto, o sea, la recaudación va a permanecer abierta hasta el 15 de agosto. Uh-huh. Tienen que entrar en la página de www.migranodarena.org y buscar Reto Madrid en el Cabo Norte en bicicleta. Uh-huh. Ahí pueden hacer sus aportaciones. Cuidado, porque según entras pone aportación 35, 50, tal. abajo hay otra cantidad. O sea, hay gente que puede hacer aportaciones de 5 euros. O sea, uh-huh. Para mí, el que va al límite, el que no tiene y pone 5 euros, ni le doy tanto valor o más que el que pone 100 euros uh-huh. y no tiene ningún problema. O sea, pero esas pequeñas aportaciones, la verdad es que serían importantes, porque al final esto lo hemos hecho porque queremos, pero joder, estos niños que están detrás, hemos tenido familias de niños que han pasado el cáncer, apoyándonos, empujándonos, mandándonos mensajes día a día, y iba por ellos.
La primera persona a la que dijiste, más allá de a Patricia, que estaba contigo, lógicamente lo habéis convivido juntos, que habías conseguido llegar a tu destino, ¿quién fue?
Le hice una videollamada a mi hijo.
¿Cómo se llama tu hijo?
Mi hijo Diego.
Y le llamaste, ¿y qué te dijo él? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, pues nada, enhorabuena.
¿Cuántos años tiene Diego?
Le pillé casi a las 12 de la noche y tal, pero sí, está contento. Yo creo que estaba muy contento porque hubo un mensaje antes, íbamos poniendo fotos en Instagram, íbamos poniendo fotos a 19 kilómetros y hubo un mensaje que me hizo mucha gracia y dice, qué grande eres, José Manuel, me dice, tío.
¿Cuántos años tiene Diego?
13, cumple 14 uh-huh. ahora ya. 13.
Bueno, pues tiene sin duda un padre y un héroe a quien seguir, porque seguro que eres un ejemplo y lo estás demostrando. Agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Hemos querido difundirla y, por supuestísimo, para animar a todas aquellas personas que quieran contribuir y aportar, ¿no? Porque un grano de arena, que es precisamente esa página, tu grano de arena es importante también. www.migranodearena.org para conseguir eso, que esos niños tengan mayor calidad de vida, sus familias, es muy duro y nosotros empatizamos con ellos. Así que, de verdad, un beso muy fuerte y también un abrazo para Patricia.
Venga, pues muchas gracias, un abrazo.
Que vaya bien la vuelta. Hasta luego. Patricia, que estás ahí, que te quiero saludar. Ponte.
Estoy aquí escuchándolo con mucha emoción.
Patricia, que enhorabuena para ti también.
Muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión compartirlo con José, la verdad. Y aparte del viaje, todo este empujón, digamos, de los niños y todo ha sido espectacular. Me ha encantado.
Pues ahora espérate que te enredará en otro, seguro, ¿eh?
Seguro, alguno caerá más.
Enhorabuena y que tengáis buen regreso. Un besazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, chao. Hay que ver, Marga, qué historias humanas tan bonitas, solidarias.
Gente tan extraordinaria, sí. Y no tenemos que irnos de ese camino, ¿eh? Yo creo que es lo que nos hace ser mejores personas y qué bonito es hacer cosas por los demás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es mucho más gratificante. Yo prefiero hacer cosas por los demás a que los demás hagan cosas por mí.
Uh-huh. Sí,
yo creo que el valor es...
Pues sí.
Majestuoso.
Inmenso.
Majestuoso, inmenso.
Como Carlos Honorato, sí. Que nos ha traído también haciendo algo por nosotros.
Esa generosidad que le ha... Oye, pues se agradece, no te lo quites de aquí, ¿eh? Consérvalo hasta que os arreglen el aire acondicionado y podáis estar más fresquitos.
Sí, hombre, nos viene muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y luego creo que te va a gustar alguna cancioncita que tenemos por ahí.
Seguro, o sea, tenemos. No te esto es muy simple.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
De Jennifer López.
Jennifer López, le gusta más su marido.
Ben Affleck.
¿Qué le pasa a la gente? Que es el calor, ¿no? Es el calor.
Entre el efecto sin Camil y los derivados, llevamos un día un calentito.
Bueno, que a mí también me gusta más.
Oye, qué bonita historia de amor, además. Oh. Que han intentado casarse varias veces y al final lo consiguieron. Pues hace un año o así, ya, ¿no? Harán el aniversario en breve, con muchos altibajos, pero queriéndose mucho.
Sí, bueno, y con contrato de por medio. Que
y
le
con
dijo
contrato
Jenny,
de por medio.
La Jenny, ¿eh? Le dijo al Ben, ven para acá, ven. ¿Sabes lo que es cumplir todas las semanitas? ¿Eh? Pues firma aquí.
Y firmó, ¿eh?
Hombre, que sí firmó. Bueno, pues que resulta que hace unos días, es que está por ahí en todas partes, Jennifer López celebró eso, el 54 cumpleaños. Y demostró que la edad no es solo un número, ¿no? También es, tiene un cuerpazo la tía, ¿eh? Se cuida. Que está fantástica.
Eso es trabajo y trabajo, horas y horas de gimnasio. ¿Tú sabes que corre con tacones en cintas de correr?
Como yo. Voy a comprar, hago la compra, ¿sí?
Se lleva los taconazos a sus entrenamientos y corre sobre la cinta para luego, pues eso, esos conciertos que da tan espectaculares con esos taconazos, pues eso no es baladí, ¿eh?
No. Luego estuvo en la fiesta, estuvo con un bikini de Valentino, nada, como yo también, ¿eh? Pues eso, con estampado animal. Estuvieron sus hijos, su marido Ben Affleck, sus amigos. Y sí que quien quiera cotillear un poquito, hay por ahí un vídeo de ella bailando encima de una mesa. Las redes sociales están. O sea, que quien quiera ver a Jennifer López ahí dándolo todo en su fiesta con la temática mediterráneo chic en su mansión de Beverly Hills, pues ahí estaba. También ha compartido una foto posando en bikini, porque los posados no solamente los hacían a Obregón, que creo que va a hacer otro ahora, ¿no?
Sí, se rumorea que sí.
Sí. Y ya de abuela, claro. Pues eso, que ha hecho un posado en bikini, Jennifer López luciendo joyas, porque claro, tú cuando vas a la playa, ¿no?
Normalmente te llevas las joyas.
Normalmente te pones los tacones y las joyas, ¿no? Esos aretes de oro, sí, ¿por qué? Bueno, y dice en el texto, me siento muy apreciada y reconocida por mis seres queridos y estoy extremadamente agradecida de estar donde estoy hoy en este momento. Dixie. Bueno, pues nada, que muchas felicidades, Jennifer López, 54 años. Hoy cumplen años además, que lo sepas.
Isabel Pantoja
cumple años también, Maciel, que es su santo, porque ya se llama Ángeles realmente.
O sea, que estamos de celebración absoluta.
A tope, vamos, nos han invitado a las fiestas. Me parece a mí que la de Isabel Pantoja no va a ser en Beverly Hills.
Va a ser encantadora y ojalá que vaya toda la familia. Lo que no sé yo si la nuera va a ir, la mujer de Paquirrín, porque no tienen muy buena relación. Pero bueno, oye, a lo mejor yo creo que ¿quién no ha hecho el esfuerzo de ir al cumpleaños de su suegra, aunque no te caiga bien?
Bueno.
Pues señorita, hágalo usted también, ¿no?
Parece ser, sí.
No sé,
Sí, no están muy unidos, la verdad. Parece que espera a los hijos y a los nietos, pero por separado. Ay, hoy quiero confesar que estoy algo cansada, puede decir.
Ay, pensé que ibas a decir enamorada.
¿Enamorada siempre? ¿No?
Siempre, hay que estar enamorada, claro, de la vida, del momento.
Claro, claro. Bueno, que te llevas el ventilador, ¿no?
Me voy a llevar, voy a ser generosa. Vamos a hacer esa cadena de favores. Carlos me lo ha traído a mí porque sabía que tenía mucho calor aquí. Entonces yo, como ahora ya abandono el estudio, devuelvo el favor y te lo dejo.
Chao,
chao.